Bueno, pues ya llegamos a tiempo de tertulia. Giovanna Alenti, buenos días.
Muy buenos días.
Antolín Bueno, buenos días.
Buenos días.
Juan Carlos Arrizivita, buenos días.
Muy buenos días.
Y muy buenos días, don Benigno Guillén.
Buenos días, man.
Casi te digo Afonso, ya te lo digo.
Afonso.
Oye, estábamos hablando de la regularización, que se habla mucho en bares y cafeterías, y la verdad, se va a empezar a hablar en oficinas de correo de la Ciudad Social y los ayuntamientos, porque las colas... Aquí en Canarias parece que no hay mucha tensión, pero en otras partes del territorio nacional se está provocando incluso disturbios, ¿no? En primer lugar, porque los ayuntamientos teóricamente están obligados a dar un certificado de vulnerabilidad en un tiempo y ahora tienen que darlo en un tiempo récord. Y hay personas haciendo cola y pidiendo, denme usted un certificado de vulnerabilidad. Cosa que yo no acabo de entender. ¿Cómo vas a pedir un permiso de residencia y trabajo si lo que eres vulnerable? Mejor te va a tu pueblo, ¿no? Y que te... Bueno,
no quiero... No, bueno, la de vulnerabilidad es el que en caso de... O sea, que no puedes acceder a un puesto de trabajo porque no tienes NIE. Porque hay muchas... No, sí, pero hay muchos empresarios que no te hacen el precontrato.
Ya.
O sea, hay muchos empresarios que están cansados de hacer precontrato, haces el contrato y se te va luego a trabajar para otro. Entonces, como eso tiene un gasto de gestoría y demás y tal, hay muchos empresarios que no quieren hacerlo, pero si le vienes con un NIE, se te contrata.
Porque existe ya.
¿Y el NIE te lo da el certificado de vulnerabilidad, no?
Sí, es automático.
¿Desde que te da la vulnerabilidad? Entonces, ¿para qué lo meten dentro de la regularización actual?
El problema que hay es que...
Si ya estaba solucionado porque es una de las causas de la regularización.
Es que de hecho, por ejemplo, la plataforma Mercurio no la pueden utilizar porque como no tienen NIE, no pueden acceder con certificado digital.
Claro.
Entonces solo pueden entrar a través del certificado digital todo aquel que haya trabajado y en el pasado haya tenido un NIE o aquellos que van a través de abogados o a través de ONG.
Sí, al final el tema de la plataforma, efectivamente, la mayoría de ellos no pueden acceder porque no tienen certificado digital. O sea, y además que creo que la plataforma está bloqueada así y bloqueada también.
No, y el problema que hay es que, a ver, si tú vas a un ayuntamiento a servicios sociales para pedir un certificado de vulnerabilidad, teóricamente tienen que hacer un estudio.
Sí. Claro, los servicios
sociales. Se supone.
Claro, o sea, tenemos personal de servicios sociales en los municipios para atender en 2 meses y medio a 500.000 de habitantes.
Según la ministra portavoz, sí. Y son, pues según los ayuntamientos del Partido Popular los que están bloqueando, como la ley de vivienda, como tantas otras cosas, ¿no?
Según todos los ayuntamientos, no tienen para atender asuntos sociales particulares de los propios ciudadanos actuales, pues imagínate tú para los ilegales. Bueno, porque no es que lo que está haciendo la gente ahora mismo es firmar.
Ahora no se llaman ilegales, se llaman irregulares.
O irregulares. O sea, es llegar, oye, mira.
Pero son ilegales.
No tengo ni idea, venga, ¿qué quieres que te ponga aquí? Porque teóricamente yo te tenía que acompañar a tu casa, a ver cómo vives y dónde vives y cómo tal, y hacerte un seguimiento para luego firmarte ese informe. Es inviable.
El ayuntamiento, ¿por qué estarán empadronados, no?
Claro.
¿Y cómo pagan ese alquiler?
No, en qué casa está empadronado,
pero
no
que estamos hablando
es
de lo que hablamos del tema de la economía sumergida. Esta gente está aquí ya, no es que acaban de llegar.
Pero si hay algunos que no saben hablar español, ¿de qué trabajan?
Bueno, hay varias formas.
¿Cómo se han empadronado?
Con el tema de los alquileres hay varias formas. O uno, que es, por ejemplo, que le alquilo yo el apartamento a Joana y Joana alquila 3 habitaciones a 3 inquilinos.
O a 30.
Y Joana es la que está cobrando, la que figura que paga, y los otros son economía sumergida, todo lo que va.
Pero es que en realidad
hay gente que incluso...
Pero para empadronarse tiene que pedir la autorización al titular
de la vivienda.
No, al propietario de la vivienda.
O al titular del contrato.
Pero es que
al titular del contrato de alquiler.
No,
tú te puedes empadronar en una vivienda que yo tengo alquilada Tú te puedes empadronar en mi vivienda que yo tengo alquilada si yo te doy la autorización.
Si está legalizado
familiar,
ese contrato.
Si eres familiar.
No.
A ver, entonces me mienten en el ayuntamiento.
Si ese contrato está legalizado.
Si es familiar o amigo. Te lo digo porque lo he hecho.
Tengo familiar.
Sí, pero yo tengo un padrón.
Y a mí me contestan que tiene que ser familiar.
Te contestarán lo que quiera, pero la realidad ejecutada por estas manitas, amigos. Sí, no te piden más que un contrato de alquiler y la autorización del titular. Y no te piden ni consanguinidad ni absolutamente
en
nada.
En muchos municipios, por ejemplo en Madrid,
obligan
al
inquilino.
Explico el caso.
El propietario tiene que acompañar al inquilino.
El dueño tiene que acompañar al inquilino.
En Madrid, por ejemplo.
Ni aquí en Santa Úrsula, ni familiar, ni leche, ni nada. Es simplemente la autorización del titular del contrato. O del el que tiene la escritura.
Sí, pero
pues en realidad a mí me han dicho que, bueno, cuando yo... Claro, por el trabajo inmobiliario è aconsejato a una persona di ir en un determinato ayuntamiento para empadronarse, come amico del titular del contratto, le han contestato che al non essere familiare non podía.
Che ayuntamiento?
La Orotava.
Pues están cometiendo una irregularidad.
Pues, entonces, de todas maneras,
hay un trasfondo.
¿Hay que casarse con alguien para vivir con él?
No, bueno.
Aquí hay un trasfondo muy grande.
Que se puede empadronar solo un familiar en la vivienda en que ya se figura como inquilino.
Eso no es así.
Pues entonces aquí.
Hay que decirle al funcionario. Hay que decirle al tipo que a ver qué pasa.
No, evidentemente.
El problema que está viendo hace años es que hay muchos que por empadronarte, aunque no vivas en mi domicilio, te cobro. Te cobro 400, 500, 600 euros por el empadronamiento. Entonces hay gente que tiene hasta 18 y 20 personas empadronadas
para
en un mismo domicilio.
Ilegales,
efectivamente.
O las mafias que están haciendo ahora, que te agilizan el tema de los papeles, te cogen
pues todo eso había que, y te cobran. Todo eso había que haberlo pensado antes de aprobar ese decreto ley.
Sí, pero mira,
o a lo mejor había que debatirlo en el Parlamento para que se hiciera bien.
Esas mafias que siempre han existido y por desgracia van a seguir existiendo, lo que hay que hacer es sacar normas que les compliquen la forma de trabajar. Ahora, cuando tú sacas una cosa, como lo sacas sin recursos, sin información...
No, sin recursos. Hay 500 y pico que están atendiendo.
No, vamos a ver. Hay 25,
para más de medio millón.
Los únicos recursos que han puesto son 25 millones para Traxa. Vamos a ver a quién he contratado. Pero para el ayuntamiento.
A Jessica.
Para el ayuntamiento y demás. Mira, esta mañana estaba oyendo, esta mañana estaba oyendo una ONG en Andalucía, en Almería. ¿En qué municipio era? En Roquetas, creo que era. Un municipio. Que ayer solamente pudo abrir de nuevo a 10 por la avalancha tan grande. Y hoy no pudo abrir porque son gente voluntaria, que es que es tanta la avalancha que es que no pueden. O sea, los ayuntamientos desbordados. Primero, porque ya están desbordados de por sí con los que recibimos, vamos a llamar normalmente o legalmente, en los municipios y pagamos los impuestos. Y si vamos a servicios sociales, mira los plazos que tardan para hacer un informe, para luego para temas de dependencia y de demás.
Dependencia.
Entonces, no hay recursos. Tampoco hay una normativa, unas normas claras que tengan que cumplir todos los ayuntamientos de qué documentación o qué papeles hay que pedirle a los inmigrantes. Por lo tanto,
déjame hacerte un inciso, nada más letal. El otro día sale el delegado de Comisiones Obreras de Correo. Mira quién va, todo es mentira. Y resulta de que la guía que habían pasado a Correo y la guía que han pasado a Seguridad Social vienen fallos y son diferentes.
Pero luego,
el propio gobierno de España.
Los ayuntamientos, que ahí podemos echar la culpa como queremos, podemos hacer un uso político, que por desgracia es lo que están haciendo, de que unos cumplen, otros no, pero no hay una normativa. Correos, que es del Estado, y son los mismos que han sacado la normativa, han abierto un número reducido de oficinas sin formación, sin recursos. O sea, esto es un desastre. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, ¿por qué estas prisas? ¿Por qué esta manera de hacer esto? Cuando se podía haber hecho bien con todos los estamentos, desde el empresario hasta el último ayuntamiento, último ONG, para que esto funcionara y fuera una cosa correcta. ¿Por qué?
Hay ayuntamientos del Partido Popular que no se niegan completamente al tema.
Que no es que se niegue, es que no puede. Pero que no entren en ese discurso fácil.
Este es el motivo, generar la polémica. Generar la discusión en un periodo en el que no teníamos que estar discutiendo este tema. Porque todo el mundo, incluso el Partido Popular, ha dicho que es necesario regularizar las personas que ya están aquí.
Claro.
Lo que no se ha entendido, y yo te digo, la explicación única que después de haberlo pensado durante mucho tiempo, es generar un debate político, un enfrentamiento entre PP y Vox, a ver quién es más duro con el planteamiento y discusiones de que si sí, que si no, para decir no, tú eres de la fachofera, tú eres racista, tú eres
Diego,
no sé qué.
Digo, fíjate si es ridículo el tema. ¿Cuántos municipios hay en España?
8.000.
Más de 8.000. ¿Sabes cuántas oficinas de correos han habilitado en todo el territorio español?
De las 8.000.
De las 8.000. 373.
Un número suficiente, ¿no?
O sea, en 8.800 municipios.
Hay algunos municipios que tienen oficina de correos.
Pero ponle que 5.000 municipios en España tengan con algo oficina de correos.
Creo que había menos de un tercio.
Resulta que vas a tener que ir a la capital de tu provincia y en Madrid, pues a un distrito determinado.
Como para que no se colapsen.
Mira, Benigno, te hago una pregunta. Tú imagínate que en tu ayuntamiento tú estás tramitando a un familiar tuyo, un conocido, un expediente de dependencia. Y ahora llegan y llevas esperando 6 meses, 1 año, 2 años. Y ahora llegan y no, eso déjalo,
Que hasta el 30 de junio solamente
vulnerabilidad. No puede estar. ¿Tú cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si por hacer algo a prisas, corriendo y mal, y no dotar de recursos adicionales, lo que normalmente
o darle se más tiempo. Sí, o darle más ¿por tiempo? ¿Qué 30 de junio? Claro. Y no para los 30 de junio del año que viene.
El tema de dependencia es
lo dependencia como puede ser cualquier cosa. Puede ser una ayuda.
La comunidad autónoma.
Sí, pero los ayuntamientos tienen que hacer los expedientes.
Un informe.
Te parece poco. Yo lo sufrí con un familiar. Y el pobre se murió. Y llegó un año y pico después de estar 4 años y pico tramitando, llegó el informe previo para seguir con el procedimiento. Porque el ayuntamiento tardó 2 años y medio, casi 3, en hacer el informe porque estaban saturados. No porque no pudieran, no quisieran, sino no podían. Y se murió sin el certificado y al final lo tuve que parar porque ya se había muerto el pobre. Entonces, tú ves bien. Entonces, habría que poner recursos. Es que ya está saturado para lo que tenemos actualmente en el día a día.
Pero los recursos el ayuntamiento los pone.
Hombre, tendría que ponerlo. Pero
a mí me da igual saber. Salen del mismo sitio, del bolsillo de los contribuyentes.
El Estado tiene que dar los recursos.
Vamos a ver, los mismos planes de empleo que hacen los ayuntamientos a través de los cabildos, pues que haga un plan de empleo y saquen gente.
Pero que
tiene que haber fondos, los fondos vienen del Estado.
Pero los pagues salen del mismo lado. De cuando pagas combustible, cuando vas al Mercadona y cuando pagas el IRPF. Si vienen del mismo sitio los impuestos, ¿qué más me da que lo pague el cabildo, que lo pague el gobierno estatal, que lo pague el ayuntamiento? Si lo pago yo.
El problema fundamental
es que
alguien tiene. Tendrá que pagarlo, ¿no? ¿O que
sí, siempre el mismo, el contribuyente. Lo que pasa es que mientras que se dedican a esas cosas, no se dedican a otras.
Claro, pero
mientras que estamos distribuyendo ayudas y subvenciones, no estamos gastando los presupuestos.
¿Por qué?
Es que posiblemente, si eso se hubiese
más llegado. Más gente. ¿Cuánto? ¿Qué estado es de fantástico vamos a generar?
Puede decir.
Más recursos, nunca hay recursos para
pero posiblemente, si se hubiese llevado al Consejo de Diputados.
Vayan a venir medio millón.
Pero si es tan sencillo. Si están aquí y están trabajando, traigamos un precontrato. Un compromiso firmado, una declaración jurada de un empresario con un NIF que le vaya a contratar a usted por 8 horas, 3 meses. Y yo con eso le doy permiso de trabajo.
¿Pero tú crees que
como aquí, otras regularizaciones, sin prisa. Y de ahora al 30 de junio.
Pero a muchos empresarios no les interesa.
¿Pero tú crees
que es? No. ¿Entonces a quién le interesa?
El otro día encontraron en un zulo a 80 trabajadores que los tenían.
Los empresarios son malísimos.
No, los empresarios
además,
son
sería más
hay Ortega. Muchos que están utilizando y se están aprovechando del tema. Me interesa más tenerlo ilegal que tenerlo regular.
¿Tú crees que están todos aquí? ¿Tú crees que están todos ya aquí? ¿O hay mafia, como han denunciado gente que colabora en países como Marruecos, diciendo que hay mafia vendiendo por 1.500, 2.000, 2.500 euros los papeles para venirse para acá?
Tres días, 66.000.
¿Tú no crees que está llegando mucha gente apoyada en mafia?
Claro.
Y no lo digo yo que no lo sé, lo digo por gente que está en sobre el terreno, gente que trabaja y colabora con gente
de
y lo está denunciando. ¿Y por qué no se actúa?
¿No? Cuando lo decíamos
pero,
hace
pero
años.
Pero si esto lo hubiésemos llevado al Congreso de los Diputados, se hubiese debatido, se hubiese sacado un reglamento, se hubiese sacado una ficha técnica para atender a eso, pues estaría todo bien.
Y dotándolo de medios.
Si esperamos al informe...
Hubieran votado en contra PP y Vox.
El PP había votado
y Podemos y Junts de lo que se está haciendo ahora mismo.
No.
Habría que ver quién tiene qué apoyo tiene. Sumar y poco más. Sumar y Podemos.
Yo pues entiendo.
Y Esquerra Republicana, a lo mejor también, no lo sé. Pero no lo sabemos porque el gobierno ha decidido hacer un real decreto y no llevarlo al Parlamento.
Que el Consejo de Estado previamente.
Venga, Giovanna.
Claro, por favor, que llevo un minuto intentando hablar. Yo no sé por qué todo pedimos, no, tenía que haber hecho esto. Son claramente medidas de masa masiva que tiene que destabilizar la società. In che momento, usted, in tutta sincerità, avete visto nell'arco della storia un governo socialista che mira ad hacer medita della società e non medita de massa? Esa regularización masiva está dirigida a destabilizar todo lo que es sectorizado en una sociedad. O sea, no son medidas de sociedad, son medidas de masa.
Pero si ya los tienes
porque
aquí,
es indiscriminado.
Ya los tienes aquí.
Es de masa porque no hay un protocolo. No hay un protocolo, entonces destabiliza la norma. No hay un debate parlamentario. Destabiliza la norma della società. A che si sta dirigendo? Ad algo tan massivo, sin control e sin respaldo di alguna norma legale per destabilizzare tu società.
De norma legal.
Y eso es normal, pratica socialista. Yo no sé para qué alguien se... tienes
no,
está tú
diciendo
por
que el Real Decreto entonces es ilegal.
No, vamos a ver.
No,
vamos,
no
vamos,
he dicho nada vamos, de
un
esto.
Un Real Decreto puede llegar a ser inconstitucional. Pero bueno, eso es otro debate. Habría que el Real Decreto lo saca el gobierno, tiene un plazo de vigencia, luego tiene que ser aprobado si quiere ser ley, y en todo ese trámite, en algún momento, puede serlo o no puede no serlo. No estamos hablando de eso.
Exacto, ¿no?
Estamos hablando de hacer las cosas bien. Yo solamente digo una cosa, vamos a ver. No es el primer proceso de regularización masiva que se realiza en España. O sea, ya ha habido otros con el PP y otros con el PSOE. Y no ha habido este follón. Se han hecho.
Porque no era masivo.
Ha habido alguna problemática, porque es normal, todas cosas grandes, pero han salido y se han hecho bien. Y generalmente se han hecho bien.
Y han venido hasta de origen. Claro, han venido de Uruguay, de Colombia, de Perú, con los papeles arreglados para tener permiso de residencia y trabajo.
Pero con una normativa clara para todo el mundo, aprobada por la mayoría de los partidos, con todos los agentes involucrados con información, no estas prisas, esta carrera, que repito, es que desde las ONG, que en teoría son más proclives a este gobierno, sindicatos, que son más proclives a este gobierno, las propias instituciones del Estado, que son más proclives a este gobierno, y ya la oposición, es que no hay quien esté de acuerdo con la forma de hacerlo, no con el fin, sino con la forma de hacerla.
No ha respetado.
Es que no tiene sentido ninguno para una sociedad que además tiene que seguir con el camino que la sociedad marca, porque también hay que atender al resto de la gente.
De hecho, tú no puedes. Lo dejamos indefinidamente.
No.
Lo hacemos bien.
Respetando los departamentos de la sociedad, respetando la ONG,
respetando todo el mundo, escuchando a los demás.
Es que de hecho el Consejo Social, 3 días antes, tiró atrás ese decreto.
Claro, es porque dijo que no había por dónde cogerlo.
Y fue donde metieron el informe de vulnerabilidad. Y había mucha gente ya que tenía, por los borradores, preparada toda la documentación, y de repente te sale publicado en el boletín oficial que te hace falta un informe de vulnerabilidad. Y vas a un ayuntamiento, no tenemos ni la más remota idea qué es. Espérate mañana que
lo que pedí.
Y al día siguiente publicaron el formulario.
No, ¿por qué? Sí,
no. El miércoles, ¿no?
Porque
toda
una autocertificación, que no entiende ni cabeza ni cola. O sea,
que hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, hay que regularizar a la gente. Claro que hay que regularizar.
Pero no es normal que se publique en el boletín oficial de Estado un Real Decreto el lunes. ¿O el viernes?
Se publicó el miércoles y entró en vigor el jueves.
Para que después, el miércoles de la siguiente semana, te den un formulario al que hace referencia en el decreto de la semana anterior. Eso es lo que no tiene sentido. Es decir,
y el viernes. Y
vamos ahí paso a paso, ¿no? Primero vamos a publicar los modelos y después aplicamos cómo se aplica.
¿Y quién ha comunicado la FECAM?
Juan Carlos.
Que los municipios.
Y el viernes le den un curso online a los trabajadores de correo para que empiecen a atender el mismo viernes a los inmigrantes que vienen allí a la documentación online.
Pero correos no te da el informe de burro.
No, pero no se pueden hacer las cosas.
Lo tenemos todo: colapso del sistema, crispación sociale, papeles che non si sa di dudosa origen e di dudosa legittimità. Lo tenemos todo: è il caos sociale. No sé por qué, de verdad, nos estamos maravillando, porque es una práctica de manual.
Antecedentes penales, no antecedentes policiales.
Sí, y ahora lo de la cárcel.
El antecedente policial no es vinculante, es decir, lo puede aportar, pero no te vamos a decir. Creo que lo piden también, pero no es decir.
Eso
lo
comento yo. Y ahora la gota que come el vaso es que ahora hay que priorizar y también tramitar aquellos que están en prisión provisional, porque tienen derecho. Cuando el tema de los antecedentes penales y luego los policiales, en algunos casos, si tienen, no sé qué, también habría que verlo, porque claro, no puedes tener penales,
pero está muy cuestionado.
O sea, entonces tú dices, ahora, el que está en la cárcel esperando por un juicio, el 80% está demostrado que al final entonces, bueno, tú si quieres tramitarse, pero deja el expediente en stand-by hasta que lo declaren culpable o inocente.
Pueden resolver antes, pueden ser ciudadanos, residentes.
Es que van a resolver antes, porque tienen resolver antes del 30 de junio, y después igual si lo declaran culpable ya tiene penales, y entonces ahora ¿qué hacemos? Le quitamos otra vez la residencia.
Siguen cotizando.
El 30 de junio puede haber una prórroga también.
No, es 30 de junio.
Y penalti. No,
vamos a ver. No, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede prorrogar si la avalancha está en que no?
El gobierno prorroga todo.
¿Por qué no? Porque el decreto está hasta 30 de junio. Y si no, ¿por qué no lo hicieron con más tiempo? ¿Por qué estas prisas para hacerlo antes del 30 de junio?
Porque esto tiene que ser
recuerdo que ya querían hacerlo antes de final de año. Esto no es que tal. Esto pasa que las prisas se las han metido ahora. Sus socios de gobierno.
Vamos a ver. Porque no pueden votar. Que estaban el argumento de que no, que ahora.
En las locales sí.
Nah. Una mala idea. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Pregunto.
¿Qué ha pasado con qué?
Con la población en Cataluña.
Pues.
¿Cómo ha crecido la población en Cataluña en los últimos 5 años?
Como le han dado la espalda a todo aquel hispanohablante, no han querido inmigración latina, le han dado la espalda también al resto de España, pues lo que han traído son pakistaníes y árabes.
Vale.
Y es lo que tienen ahora.
Es decir, que ahora mismo tienen derecho a voto en Cataluña, un porcentaje que en algunos casos llega a ser mayoría en algunos municipios de musulmanes.
Efectivamente.
Sí. Vale, eso es una realidad.
Sí, sí, sí.
¿A quién le ha ido bien?
A ellos.
Vale. ¿Lo tenemos claro? Lo van a extrapolar. Es decir, esto lo va a acabar aquí. Es decir, vamos a querer crecer el número de españoles en una población que sea afín. No quiere decir que todos vayan a votar a una condición...
No, pero...
Pero sí, alguien que esté agradecido, vamos a hacer una red clientelar. Y esa estrategia, una es mala idea, ¿eh? A mí me da miedo que se haya valorado. Pero es que los datos son los que están. Es decir, en Cataluña les ha funcionado. Porque ¿quién gobierna en Cataluña?
Y espérate que se organicen en el fraile y se organicen en Arona y Adeje. Con todo lo que tenemos abajo, argelinos, magrebíes, lo que tenemos abajo en el sur, ¿qué?
Pero que si vienen a incorporarse al país...
O los italianos, el día que se organicen los italianos en el país, ponen un alcalde italiano en el sur de la isla.
Pero que si vienen a incorporarse a un proyecto de país, perfecto.
Creo que iría mejor.
Si el problema es que vienen a usar este país como trampolín para hacer cosas... Pues que se vayan directamente a hacer las cosas.
Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado.
¿Usted se quiere quedar aquí? La primera pregunta que había que hacerle. ¿Usted se quiere aquí o vamos en tránsito?
No, pero yo creo que la mayoría son de que lo que quieren es...
En tránsito.
Claro.
Sí, en tránsito.
¿No hemos visto lo que ha pasado?
¿En tránsito?
Sí.
Entonces, vamos a preguntárselo. Porque los que vienen de Hispanoamérica con el billete de avión vienen a quedarse.
¿Qué ha dicho Europa?
Entonces no se puede hacer lo mismo tratamiento al que viene de Perú con un contrato, con una a esquilar ovejas, que
dicho,
con el que viene de una bandera.
¿Qué ha dicho la Unión Europea de esta regularización? Que no van a reconocer.
No la van a reconocer.
Que a la persona que le den los papeles aquí no va a tener libre mercado Schengen.
Hombre, están planteando algunos países.
No, han dicho que no.
Algunos países
de uno en uno que se escucha un ruido tremendo.
Algunos países están planteando hasta poner frontera a España y echarlo del espacio Schengen. Pero mira, yo tengo una pregunta, Benito. Me parece muy bien. Yo creo que hay que buscarle la concordancia a todos. Dicen que es necesaria la inmigración, y la regularización, por supuesto, sobre todo por el tema de la natalidad y para el tema del poder productivo de España. Entonces, me parece muy bien que vengan inmigrantes, se formen y colaboren en el tejido económico de España. Uh-huh. Pero toca decir que la mayoría están de paso. Entonces, ¿qué sentido tiene traerlos?
No,
si no van
la
a colaborar.
Mayoría, no,
tú tocas decir, muchos.
Muchos están de paso.
Entonces, ¿qué sentido
los
tiene? ¿Qué
sentido? Los que entran por aquí, por Canarias, la mayoría.
Pero entonces,
aquí vienen pocos a quedarse.
Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene regularizar con todos estos recursos a una cantidad grande de personas que no van a contribuir a la riqueza del país? ¿No es mejor traer a gente que se quede y que realmente ayuden a esa economía que es necesaria, esa mano de obra que es necesaria? O sea, es que las cosas hay que hacerlas bien.
Y no hay que meter en el mismo saco a unos y a otros. ¿Eh? Claro, no hay que meterlos en el mismo saco. Hay que legislar para arreglar un problema y otros. Son problemas diferentes. No es inmigración ilegal.
Todos los que vienen...
No, eso no es un único problema.
Los que vienen en patera, yo creo que el 90%, el 100% no se quieren quedar aquí.
No, pues los devolvemos, ¿no?
Pues entonces, ¿para qué los regularizamos? ¿Para qué le damos entonces residencia si no se quieren quedar? ¿Cuál es el objetivo de darle una
residencia? Por humanidad, vamos a llevarlo a la frontera de Francia.
Claro, es que si no se quieren quedar,
¿para qué
le da residencia?
A Bruselas. Yeah.
Si no van a estar, o sea, yo no sé si quieren estar o no quieren estar. Pero lo primero que tenemos que tener es que los que le demos residencia, la mayoría, se quieran quedar y quieran trabajar y quieran producir y quieran contribuir al sistema.
La mayoría quieren...
Bueno, otro tema que... Escúchame, venga, vamos a cambiar de tema porque este está anquilosado ya. Y vamos a seguir hablando de la regularización semana y semana. El tema del día, prioridad nacional, ¿qué les parece? La cola, prioridad nacional, el concepto que ha incorporado Vox al debate nacional. Primero los españoles.
Hombre.
Yo pregunto, vamos a una cola al supermercado. ¿Quién está primero en la cola?
¿Por qué?
El primero que ha llegado, ¿no?
Claro, ¿y por qué es prioridad nacional?
¿Por qué vamos a poner ahora a gente que llega a la cola en supermercado y lo vamos a poner delante?
No estamos hablando de ir a comprar.
Perdona.
Estamos hablando de una cola.
Recursos limitados que tienen un ayuntamiento que tú estás contribuyendo pagando impuestos, ¿para quién tienen que ir? Para los residentes o para los que vienen de fuera y no tienen dónde caerse muertos.
Pero vamos a...
Porque yo creo que lo que mira, viene de fuera y no tiene dónde caerse muertos, eso tendrá que ser el Ministerio de España a través de Asuntos Sociales, porque el ayuntamiento tiene sus impuestos para sus actividades y para su
gente.
Esto
es un acuerdo autonómico, con lo cual afecta a las normas y a las competencias autonómicas.
Claro. Yo me preguntaría...
Y lo que están diciendo es prioridad nacional es que en las ayudas, subvenciones y en la asunto... ¿Cómo es? Las políticas estructurales... Primero los españoles.
Y la raíz.
Y las y personas raíz. Que lleven más tiempo empadronadas en los sitios.
Okay. ¿Es justo o no justo?
¿Y cuál es? ¿Es justo o no justo?
Yo, a mí me parece que sí. Okay. Pero claro, yo digo que sí. Me dice, ¡ah, facha, no sé qué! ¡Racista, eso es anticonstitucional!
Pero o sea, la pregunta
una persona
que
lleva 20 años aquí y no tiene casa, ¿le vas a dar la casa al primero que llega de fuera?
No,
¿quién
no,
tiene
no,
más derecho?
No, vamos a ver. La adjudicación de las casas a nivel municipal se hace por sorteo.
No.
Sí.
No. En Canarias ya se van a hacer por arraigo.
Bueno.
En Canarias se van a hacer por arraigo.
A partir de ahora. Pero últimamente se están haciendo por sorteo.
Yo creo que yo es un tema que hay que tener mucho cuidado. Pero como todo hoy en día se polariza, y estás conmigo, estás contra mí, la presión que has dicho, y que, bueno, que repetir lo que se está diciendo en los medios, que la prioridad nacional, la prioridad. Yo creo que es muy peligroso porque lo que está haciendo es enfrentando a un extremo con otro. Yo creo que en cualquier persona, porque yo he escuchado entrevistas a gente de un lado y de otro, y sobre todo de los que están más criticando, que si eso es facha, que eso es xenófobo, no sé cuánto, no sé qué, y le han preguntado, bueno, si usted tiene un problema, usted tiene una manzana y tiene su hijo con hambre y tiene otro de fuera, ¿a quién le da la manzana? Tendrá que definir, ¿no?
Al que tenga hambre,
claro.
No, a tu hijo.
Entonces, hay que ser primero serio y hay que ser. Entonces, yo creo que...
O a Jessica.
Yo creo que el tema es los servicios para los que estén y para los que tengan arraigo.
Para
y el arraigo
españoles.
Y el... No.
¿Y el turismo sanitario?
El arraigo,
venga, vamos a intentar hablar de uno en uno y escuchar también a Giovanna, que está aquí educadamente pidiendo la voz y no se
termino. El arraigo puede ser el que haya nacido o el que haya venido y esté arraigado. Lo que no puede ser es que se use y que luego se justifique el pasar la cola por necesidades, porque también hay mucha gente ahí con necesidades.
Sí.
Tanto o más que el que viene de fuerte.
El arraigo. El arraigo es el que el alemán o el sueco que tiene un.
Mira,
un
el arraigo.
Aquí viene
el arraigo es el mío. Escúchame, el arraigo es el mío.
Cuando,
pero vamos a ver, Benigno. El arraigo, por ejemplo, yo soy nacimiento andaluz. Canario de la elección. Yo llevo aquí viviendo 36 años y 27 viví en Andalucía. Si yo ahora regreso a Andalucía con ese tipo de cosas, me pongo de atrás en la cola. El que está allí que ha vivido 36 años va delante mía. ¿A ti te parece injusto? A mí no.
No.
Pero vamos a ver... Es que
el que fue a Sevilla perdió su silla.
Vale.
Que no otra cosa es que me quiten el derecho. No me quitan el derecho, sino que hay gente que está delante mía.
Lo importante
es...
Como en una lista de espera de la cirugía, si viene un tipo de Cuenca ahora y se pone malo aquí, ¿se tendrá que poner la cola de la lista de espera? ¿O qué pasa? ¿Que ahora vamos a ponerlo por delante?
Para mí...
Lo importante
es eso. Es que tú no pierdas tus derechos... Pero
exacto.
Tampoco se los quites a otro.
Exacto.
O sea, tú...
No se los
estás
quitando.
¿Cómo que no?
Sí.
No.
Cuando te cuelas en la cola se los estás quitando. Y cuando estás quitándole recursos para dárselos a otros, se los estás quitando.
Sí, el planteamiento es el de Vox, que primero...
No, el de Vox no, aquí Vox no está.
No politicemos un debate que creo que va más allá de los partidos políticos. Va de la realidad social. O sea, los derechos son una cosa y la prioridad... frente a los derechos son otra cosa. Todos tenemos derechos. Ahora la prioridad es la lista de espera. O sea, lo que no puede ser es que tú estés esperando un año para que te den algo y alguien que venga de fuera porque dicen que tiene más necesidades que tú o no sé qué, te quita a ti las mismas necesidades.
Pero una cosa es que lo diga, otra cosa es que la ley se lo permite.
Pero
cuando tú haces una ley... Ahora va, Giovanna.
Por favor, una cosa que quería hablar desde el principio cuando dijiste la pregunta. ¿Le parece bien? Primero los españoles. Yo digo, non entriamo nella guerra entre poveri. Yo tengo más necesidad que tú, porque es un discurso de verdad bastante patético y trivial. Vamos a ver qué significa. ¿Por qué hay un partido político que, viendo la realidad de la situación, está diciendo esta frase, que no es muy diferente da primero lo canario, canaria lo canario? O sea que mucho cuidado. Yo preguntaría a Coalición Canaria.
Yo se lo he preguntado hoy a Pedro Sanginés.
¿Qué opina? que no es
para
la gente.
En Canarias está diciendo que las viviendas en Canarias primero.
Claro. Exacto, es que
el arraigo, es decir, el número de años que lleva usted aquí. Y nadie ha levantado la mano para quejarse. Ya. Pues algo parecido está diciendo Vox en este momento. Algo muy parecido.
Y más, claro. Yo creo que el origen de esa frase está relacionado bastante con lo que decíamos antes. La diferencia que yo imagino solleva Vox o solleva cada persona, o dice cada persona, evidencia cada persona, quando dice primero lo nuestro, sta facendo referenza alla nostra cultura, alla nostra religione, che è la differenza sostanziale, perché lo ripeto, il cristianesimo non tiene un potere coercitivo sopra su fiel e non fiel, e l'islamismo, il mondo arabo, sì. E la differenza sostanziale è nel potere coercitivo che si toma nel mando e la maggioria lo musulmane ponen in riesco la vita cittadina della cultura occidentale. Eso non significa che nosotros somos mejor o superiore, pero che percebimos ese miedo e lo vamos traduciendo con una necessità reale de ponere in equilibrio l'economia della società donde vivimos, privilegiando lo nuestro, che non significa nosotros somos mejor y nosotros padecemos más y nos falta más. Significa protegémonos, porque evidentemente si vamos a elegir a otro, puede que perdimos hasta la vida.
Y aquí en España hay partidos ya registrados y presentados a las elecciones y gobernando en algunos municipios que son partidos islamistas.
Ya.
No musulmanes, islamistas. Es decir, no digo que sean una yihad, ni que sea Hezbollah, ni jamás. Pero son partidos islamistas.
España no estuvo conquistada por los árabes más de 500 años.
Vamos a volver a
eso. Y por los romanos.
Eso está bien.
Pero
eso
vamos a ver. Vamos a ver.
El ayatollah,
lo explico de otra forma. El ayatollah tiene poder coercitivo sobre mi persona, mujer del mundo occidental, y alguien aquí, si es mayoría, tiene derecho en decirme algo sobre mi escote, sobre mi pelo, que no tengo velo, y sobre mi zapato que tengo tacones de 10 centímetros. Él puede, porque está legitimado por su religión y por su política. Pero si yo sigo con la mi religión y mi mundo civilizado occidental, nadie se va a dar cuenta de cómo soy. El peligro mío es el poder coercitivo que tiene el Islam sobre lo que no es Islam.
Es fácil ser musulmán en un país occidental, no es fácil ser cristiano en un país musulmán. Sí.
Que te lo digan en Nigeria, que matan a católicos.
Que matan a católicos, exacto.
Pasa que el progreso a veces lo confundimos con una tendencia política. El progreso yo creo que
es el buenismo de Europa.
Pero bueno, entonces
es otra cosa.
¿Cuál es el planteamiento?
El planteamiento, vamos a regularizar los inmigrantes ilegales.
No,
bien,
según Vox,
despacito.
Bien, vigilando, pero
y la antigüedad
la
es un grado. Que me enseñaron a mí, la antigüedad es un grado. Cuando seas padre, como la juego.
9 millones fuera de España.
¿Quién dice que hay que echarlo?
Sí, sí, Vox no lo
Pero aquí Vox no está benigno.
No, bueno, no está, pero el mensaje está. Está gobernando en comunidades autónomas. Y está gobernando en tres ayuntamientos de Canarias.
Y Podemos está gobernando en España hace 8 años.
Un momento,
con
si
un planteamiento
si
muy, muy, muy,
si
muy, muy.
Establecido que en el
no tengo miedo a lo que eligen los españoles. Mira, más saben que si lo eligen es por algo.
Pero yo creo que es un error empezar siempre a polarizar hacia un lado, ¿no? También hay gente que puede decirte que Bildu está gobernando en Navarra y quiere salirse de España. Pero hay gente que te lo dice, igual que dice que hay gente que es Vox, hay gente que es de Podemos. Yo
es creo que la Republicana Católica quiere montar la izquierda a la izquierda del PSOE no se siente español. La
Alianza Catalana está gobernando en Cataluña. Entonces yo creo que si seguimos con ese discurso de polarización, creo que poco favor le hacemos a la sociedad, porque todo es un enfrentamiento, todo es yo tengo la razón, tú no la tienes. No, yo puedo tener parte de razón y tú puedes tener otra parte de razón. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos. Pero yo creo que en el tema de la sociedad, un grave problema que hay es la falta de integración. O sea, yo no estoy tampoco tan en contra, ni creo tampoco que todos los musulmanes sean radicales. Yo creo que hay gente musulmana muy capaz de convivir perfectamente en una sociedad occidental, como han demostrado durante muchos años
en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en España, hay muchos musulmanes no radicales.
No, entonces integrados. Entonces, yo creo que hay un problema.
Hay judíos ortodoxos también que de las marineras.
Hay un problema de integración. Mira lo que están haciendo los colonos israelíes.
Los ortodoxos, eso que son un disparate.
Y en Rusia también. Yo creo que mezclar. Entonces, hace falta integrar. Integrar es compartir. Lo que tenemos en común y en eso basarnos. Pero estamos siempre yendo a qué nos diferencia, ¿no? Entonces, mientras no entremos en ese debate de en qué tenemos que trabajar en conjunto y vayamos a sacar en contra lo que la otra parte tiene diferente a nosotros y no busquemos el arreglo, esto va a seguir a peor. Entonces, yo creo que no nos ayuda para nada. Yo creo que hay gente de otras religiones que conviven perfectamente.
Claro,
lo que hay que impedir y hay que combatir son radicalismos que poco ayudan a la convivencia.
Y que impongan sus criterios sobre una
eso
población.
Es, eso es lo malo. Eso
ya
lo
tenemos
malo.
El ejemplo de Francia, tenemos el ejemplo de Bélgica, tenemos el ejemplo del Reino Unido.
Suecia también.
Tenemos el problema de Suecia. Mm. Tenemos ahora el problema en Alemania. Alemania está diciendo a los sirios que se vuelvan todos para allá. Que ya acabó su problema y todos para allá. Ese es el problema que hay. Y hay que recordar.
Y si lo criticas, eres xenófobo tú.
Los dos siglos que hemos tenido de guerra religiosa,
está muy bien, por algo ha sido siempre. La inmigración está muy bien como va cuando va a Estados Unidos o a Australia, que se incorporan en una sociedad y van a aportar. Pero porque antes de entrar se lo exigen.
Sí, pero mira,
y crecen como población porque van nutriéndose de distintas nacionalidades.
Pero mira los frenos. En
Australia y Estados Unidos.
No, y Canadá. Australia, Canadá, que son países inmensos, que además han tenido unas políticas migratorias bestiales en los últimos 50 años, y cómo han puesto unas barreras porque no pueden más, no pueden soportar más.
Es que Australia tiene que competirse desde abajo.
O sea, si no hay permiso de trabajo, no vas. O con un montón de pasta para dividirla entre lo que tías que vas a estar allá de turismo.
Mira,
o con una beca de estudio, pero antes de...
Hay otro dato que yo creo que quiero añadir.
Sí, pero España forma parte de la Unión Europea, es una puerta que estamos abriendo. Ya, y la Unión Europea también está diciendo, por aquí no, ¿eh?
Ya, es que estamos abriendo una puerta, acogiendo gente, es allí hay una incongruencia monstruosa, bastante evidente, porque la Unión Europea ha declarado determinado país como país seguro. Entonces, si el Marruecos es país seguro, si Bangladesh es país seguro, si Pakistán es seguro y si Siria es segura, ¿por qué tenemos que acogerlo? ¿Por qué tenemos la necesidad de acogerlo y de regularizar porque ellos provienen como inmigrante clandestino, irregular, si el país de proveniencia de ellos es seguro? ¿Por qué tenemos que regularizar marroquino si el Marruecos es un país seguro,
¿Por qué tenemos que estar acogiendo
menas
marroquíes que vienen de vacaciones con sus padres de clase media y los dejan aquí para que se hagan cargo, para que se le paguen los estudios, porque en su país no, y luego ya a los 18, 19 se vuelven a hacer cargo otra vez? E incluso hasta pueden buscar el tema del arraigo y el acercamiento y la unificación familiar.
El buenismo, ya está bien, ya.
¿Qué? O sea, vale. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien con un menor? Acercárselo a su familia.
Si tienen padre y madre, sí, yo creo. Mira, que un hijo donde mejor está es con su padre y con su madre.
Mira, y una duda, volviendo al principio, ¿por qué en este decreto de regularización tan urgente hay una comunidad que fue española, que muchos tienen carne de identidad, sus abuelos, sus padres, como los saharauis, y la han dejado fuera? O sea, ¿cuál es el motivo que España vuelva otra vez a dar una puñalada al pueblo saharaui?
Porque Sahara son apátridas. Son apátridas. Bueno,
sí,
y no lo han contemplado.
Sí, pero llevan dos... Sí, no, primero estaban y luego lo sacaron. Llevan dos y tres años con los expedientes abiertos sin resolver.
Porque Marruecos le diría a alguien algo.
Ahí está.
Bueno, pues Coalición Canaria lo ha llevado al Congreso, ¿eh?
Ahí está.
Pedro Sanginás está tomando esta mañana, porque me llama mucho la atención esa noticia, lo está explicando, pero no va a tener solución.
No va a tener solución.
Imagínate que
va a tener entre uno y dos votos.
Esa es la humanidad.
Ni sumar o atacar a favor.
La justificación humanitaria que han sacado los que esgrimen que esto es una política humanitaria, ¿dónde está con los saharauis? Que además son un pueblo español, que además España tiene la obligación.
Que no hay que irse a Gaza con flotilla, está Tinduf. Claro. Y aquí está el pueblo saharaui refugiado también. Entonces, no hay que irse a Gaza.
¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos eso?
Nosotros tenemos dos países que son provincias.
Cuando se legisla, no siempre se abarca todos los derechos de toda la población. Se queda gente...
Ahora podemos dejar derechos fuera.
No.
O sea, cuando nos interesa, dejamos derechos fuera.
Legisla,
dejamos derechos fuera.
Es que hay mucho...
Hombre, el concepto es las apátridas.
Sí.
Los apátridas, es decir, que no tienen patria. Entonces, el saharaui tiene que hacerlo a través de Marruecos.
Sí, pero voy a tener
una, que eso es una trampa, es una trampa legal.
Había que tener una preferencia, sí, tanto pero, con el Sáhara, que es la provincia, como con Guinea Ecuatorial, que también
se ha entregado al gobierno español.
Pero no
olvidemos
que España sigue siendo la potencia administradora de los territorios sin descolonizar del Sáhara.
Hasta
todavía,
que Trump
la resolución de la ONU. Segundo, muchos de esas personas tienen padres o abuelos, tienen ascendentes con carné de identidad española. Sí, o sea, que tienen un arraigo todavía mayor que la mayoría de los que están ahora regularizando. Entonces, yo vuelvo a decir, ¿por qué inicialmente estaban en el decreto de ley? Podían haber puesto lo que quisieran.
Alguien le habrá dicho algo.
Podían haber puesto los apátridas, porque de hecho estaban en el primer decreto de ley estaban.
Los apátridas también son los palestinos de Gaza.
Y luego lo sacaron.
Es una cosa.
Y luego lo sacaron. Y Podemos y Sumar defendía el tema del Sáhara.
Bueno, no han reconocido el Estado de Palestina, sí lo han reconocido. El Estado de Palestina en España sí se ha reconocido.
Ya, pero es que España.
Pero el Sáhara no.
Pero si estamos dos minutos que desconocen España.
Oye, y una pregunta que tú sabes esto más que yo antes de acabar. ¿Qué diferencia en concepto administrativo había entre el Sáhara y las Islas Canarias?
Bueno,
¿eran provincias las dos?
El Sáhara es una provincia, pero luego fue, al ser continental, se consideró, como además había sido un territorio.
¿Pero había una diferencia administrativa?
La descolonización de África.
No, el Sáhara lo incluyeron, la OEA lo incluyeron como los territorios a descolonizar.
Pero Canarias no.
Eso fue lo que iba a hacer Cubillo cuando el atentado. Sí.
Porque administrativamente era lo mismo.
Que tenía el apoyo de la Organización de África, y no pudo ir. Iba a conseguir el apoyo de la ONU para que Canarias fuera incluida en el proyecto de descolonización de las colonias africanas. Entonces, como no pudo conseguirse, se quedó como provincia. Sin embargo, el Sáhara en sí fue reconocida como colonia.
Pero eran provincias las dos.
Sí.
Antes de ese momento, condición administrativa con respecto a España,
lo que pasa que
el Sáhara y Canarias era lo mismo.
Al igual que Cuba, Puerto Rico.
Lo que pasa es que el Sáhara fue reconocido como colonia por la ONU.
Porque España no tuvo nunca colonia, siempre tuvo provincia.
Claro.
Virreinatos y provincias. Claro,
pero fue entonces, por eso en ese momento fue cuando se hicieron colonia y potencia colectiva.
Claro, entonces, que era lo que llevaba Cubillo para que fuera reconocida Canarias como colonia.
Pues deberíamos tener un poquito de memoria histórica. Yo que fue me dolía que era exactamente así como contaba Antolín.
Un atentado de Estado de Martín Villa.
Ah, vamos.
Estaba en
Estado español. Mira,
Sí, fue Benigno,
sí, sí, por eso estuvo por eso estuvo cobrando dinero de todos nosotros durante toda su vida.
Ese atentado
no, ¿cómo que no? 30 millones de pesos.
¿Cómo que no? Y una pensión.
Y una pensión. Sí, mira, ese atentado
es una pensión exactamente igual que un policía condecorado. Tenía una pensión súper grande
porque atentaron contra su vida.
Mira, ese atentado,
como las víctimas de exactamente igual.
Ese atentado, por desgracia, son atentados que los estados han repetido porque ese momento fue el gobierno que estaba, el de UCD, pero es que luego el gobierno del PSOE, con los GAL también cometió atentados de Estado. Yo no entro en la justificación o no, ni entro en la, yo solamente digo
las políticas
de atentados del Estado, usando las fuerzas del Estado, se usaron contra Cubillo, se usaron contra ETA, contra el GAL, pues,
las
contra
cloacas ETA. Del Estado, o sea, siempre ha habido servicios de inteligencia
gobiernos de centro y de izquierda.
El tipo que más manda de este país se llama Villarejo.
Hay que denunciar,
el pequeño Nicolás.
Claro. Gobierno que gobierno.
La cospeda está metida en todas las salsas, el Villarejo. Me tiene sorprendido. Oye, tenemos que dejarlo aquí. La verdad es que es interesante. La semana que viene volvemos. Dime.
Y el decreto ley, el decreto Canarias, sigue estar todavía refrendado en el Parlamento de Canarias. La verdad que yo espero que los políticos canarios de todos los partidos lo lleven. Sí, pero lo que está buscando es lo que es. Que el grupo mayoritario, el grupo que más votos ha tenido y que yo creo que debería dar la cara, que además está en el Estado, y es quien más puede ayudar para que el Estado luego cumpla su parte, porque esto no es solo firmarlo, luego el Estado tiene que cumplir cosas que no ha cumplido, por ejemplo, con La Palma.
Si no lo firman los canarios,
que el PSOE, que el PSOE lo firme. Y están negociando para que el PSOE lo firme. Ahora, el PSOE, como no saca rédito político, se sigue negando. Es una vergüenza lo que los políticos del PSOE canario actuales están haciendo con Canarias.
¿Cuánto mijito te está haciendo, Antolino?
No, pero es verdad que para nada sirve llevar un documento que no esté firmado por el PSOE de Canarias, porque el PSOE de Canarias tiene que hacer fuerza en Madrid para que ese decreto se haga.
Y más el ministro de Política Territorial, que es el líder del PSOE de Canarias, va a estar poniéndole palos a la rueda todos los días.
Los políticos canarios están pensando qué van a hacer con los 120 millones que se han encontrado en el primer trimestre de recaudación de IJIC. A ver si bajan el IJIC, ya está, lo bajan y ya está. No tienen el problema.
120 millones. Por cierto, hoy me enteré escuchando esta mañana las preguntas de que hemos bajado deuda.
Sí, ¿no?
Sí,
¿quién?
Sí.
¿En España?
Sí, en España.
Sí, sí.
¿De dónde?
Venga, que lo expliquen.
¿De la Moncloa o qué?
Mira, que, más ya de 400 antes, antes el Parlamento era, de el Parlamento era un poquito serio el tema, ¿no? Ya ni lo que se dice en el Parlamento se puede fiar.
Ah. Como las encuestas de Sano, como el sí.
¿Eso qué? Encuesta. Qué maravilla. Bueno, pues nada, yo lo que sí sé es que a lo mejor Junts se ha puesto de acuerdo con Tesano para empujar a Pedro Sánchez, que entre los resultados de 13 puntos de diferencia,
la mayoría y con,
vámonos a las mismas elecciones, que saca mayoría absoluta.